informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información de análisis. Hoy con estos contenidos. En Venezuela, victoria contundente del chavismo en las elecciones municipales. Mientras, miles de personas toman las calles de Honduras denunciando el fraude electoral del presidente Juan Orlando Hernández. Los nacionalistas corsos logran una amplia mayoría absoluta y reclamarán a Francia mayor autonomía. Y por último, histórica manifestación de miles de vascos que desfilaron en París para pedir avances en el proceso de paz. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
En Venezuela, el chavismo se opuso de manera contundente a las elecciones municipales al ganar 300 alcaldías de las 335 que tiene el país. Además, consiguió la gobernación del estado de Zulia, cuya elección se produjo este domingo sumándose a las 18 de un total de 23 que el chavismo ganó en los comicios el pasado 15 de octubre. Los principales partidos de la oposición venezolana decidieron no presentarse a las elecciones en una medida que ya tomaron en comicios anteriores cuando prevén la derrota con el objetivo de cuestionar la limpieza de las elecciones. Pero una vez más, los observadores independientes e internacionales confirmaron que se trataron de unas elecciones ejemplares desde el punto de vista democrático. El Partido Socialista Unido de Venezuela sale, por tanto, reforzado tras esta victoria contundente en las elecciones municipales. Desde Telesur, Rolando Segura nos informa.
El júbilo creció al compás de cada triunfo en el resultado electoral.
34.759 votos.
Celebramos porque somos un pueblo demócrata, somos un pueblo luchador, somos un pueblo leal al comandante Chávez, al comandante Maduro. Este pueblo es aguerrido, es guerrero.
Hemos obtenido la gran victoria en las elecciones municipales y gritar la consigna ¡Victoria!
El chavismo volvió a demostrar su estatura política en las urnas.
¡Victoria popular! ¡Democrática, libre, soberana!
Tras la tercera elección del año, el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados conquistaron la mayoría de las alcaldías del país, entre ellas 22 de las 23 capitales de estados, más el municipio Libertador en Caracas.
Hoy es la victoria del pueblo venezolano frente al imperialismo de Donald Trump. ¡Donald Trump, go home!
Es el legado de Hugo Chávez Frías.
Con la elección de un gobernador chavista en el estado Zulia, al occidente del país, el partido de gobierno está ahora al mando en 19 de los 23 estados de Venezuela.
Tres victorias en fila. Y ahora tenemos que prepararnos para las grandes victorias económicas, políticas, sociales, culturales y electorales del año 2018. El año 2018 le pertenece al pueblo chavista, al pueblo bolivariano.
Para quienes vinieron a ser testigos de esta fiesta electoral, varias son las enseñanzas.
Esto es una dictadura de la fiesta, una dictadura del amor. Y creo que Venezuela ha dado muestra de lo que es no arrodillarse. Ha dado muestra al pueblo de lo que es capaz. Abrazarlo de la Argentina a este gran pueblo que realmente es un orgullo, a este pueblo que tiene dignidad, la dignidad que necesitamos todos los pueblos latinoamericanos.
Una jornada en la que Jennifer no quiso perder la oportunidad de ser protagonista.
Fui a la playa, disfrutar un rato con mis hijos, después me vine apuradita en el Metrobús para venir a ejercer mi derecho al voto, porque es muy importante.
Como Jennifer, más de 9 millones de electores y electoras participaron en los comicios número 24 en 18 años de Revolución Bolivariana.
Se hace por la paz de Venezuela, por el diálogo de todos los venezolanos, porque a pesar de todas las adversidades seguimos siendo hermanos venezolanos, independientemente de las condiciones políticas.
Completar así su calendario electoral constitucional de 2017, venezolanos y venezolanas validan una vez más a las urnas como la mejor vía para dirimir sus diferencias políticas. Rolando Segura, Caracas, Venezuela.
Informativo Más Voces.
Miles de personas salieron a protestar el domingo en las calles de diversas localidades de Honduras. Denuncian que existe un fraude electoral para dar la victoria a los comicios celebrados el pasado 26 de noviembre al actual presidente Juan Orlando Hernández. No confían en las autoridades electorales que han dicho, aunque no confirmado del todo, que las elecciones las ha ganado Hernández. Gracias a la Asociación Latinoamericana de Comunicación Popular y Educación Radiofónica, ALER, escuchamos el análisis del profesor Joaquín Mejía, abogado, doctor en Derechos Humanos e investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC, que explica cómo se está llevando a cabo el fraude electoral.
En estas elecciones, digamos, quienes controlan y subordinan absolutamente la institucionalidad es un grupo de 17 familias liderado por el presidente Hernández, que ejercen además un control férreo sobre la política y la economía nacional. De hecho, recordemos que Juan Orlando Hernández ha estado 8 años en el poder, primero 4 como presidente del Congreso Nacional y ahora 4 como presidente del Ejecutivo, y en estos 8 años una de las cuestiones que ha hecho es crear una red de favores y una red de controles para colocar al frente de las instituciones democráticas más importantes a personas afines a su proyecto continuista. Y eso lo ha hecho con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, con el Ministerio Público, con el Tribunal Supremo Electoral, con las Fuerzas Armadas, con la Corte Suprema de Justicia, con la Procuraduría General de la República. En fin, ha ejercido un control absoluto. Y actualmente pasa lo mismo, porque el Tribunal Supremo Electoral está controlado por su presidente, que es del Partido Nacional, del partido de Juan Orlando Hernández, y que además su hija, de 29 años, fue nombrada vicecanciller de la República. Yo siempre, en términos sarcásticos, digo de que, sin menospreciar la juventud, pero para ser o para tener el puesto de vicecanciller es porque debe tener una experiencia y una currícula impresionante.
Para el profesor Joaquín Mejía, una salida a la crisis sería la repetición de las elecciones, pero eso sí, antes habría que cambiar a los integrantes del Tribunal Supremo Electoral de Honduras.
La sombra del fraude es tan inmensa que no es posible resolverla solo con una revisión del conteo de las actas. Pero insisto, cualquier solución que se tome, ya sea volver a contar las actas y voto por voto, ya sea llamar a nuevas elecciones o cualquier otra solución, tiene que pasar primero por un cambio en el Tribunal Supremo Electoral. No se puede realizar ninguna de estas tres cuestiones o ninguna de las acciones para salir de la crisis si se mantiene este Tribunal Supremo Electoral, que ya está desacreditado y deslegitimado, ya nadie lo quiere, ya nadie le cree. Y en tercer lugar, el otro actor internacional es la Unión Europea, que desde un inicio ha mantenido una posición firme e imparcial y, planteó la necesidad de un recuento de las actas de manera transparente antes de declarar presidente a uno de los candidatos en contienda. Y finalmente, el décimo paso de este decálogo de la crisis electoral hondureña es que estas elecciones demuestran que la crisis política generada por el golpe de Estado de 2009 se mantiene intacta y solo puede comprenderse en el marco de la institucionalidad, del control de la institucionalidad por parte del presidente Hernández y también de la resistencia de ese poderoso grupo político y económico que está detrás de él para aceptar el rechazo popular a su proyecto continuista y al modelo económico que nos han impuesto y que los ha beneficiado a ellos durante 8 años de mandato o de gobierno del Partido Nacional.
Era el profesor Joaquín Mejía, abogado, doctor en Derechos Humanos e investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de Honduras.
Informativo Más Voces.
Los nacionalistas corsos han logrado este domingo una muy holgada mayoría absoluta en las elecciones para la Asamblea Regional que les permitirá adoptar una posición de fuerza y reclamar al gobierno francés su principal objetivo, un estatuto de autonomía plena en 3 años. La coalición PEA Córsica por Córcega, formada por los autonomistas de Gilles Simeoni y los independentistas de Jean-Louis Talamoni, ha obtenido en esta segunda vuelta el 56,5% de los votos de acuerdo con los resultados oficiales. La abstención fue alta, afectando a casi la mitad del electorado con un 47,4%. Muy lejos, detrás de los nacionalistas, ha quedado en segunda posición la lista encabezada por el regionalista de derechas, Jean-Martin Mondoloni con un 18,29% de los votos. Por detrás queda la lista de Jean-Charles Orsucci, que cuenta con el apoyo del partido del presidente francés Emmanuel Macron con un 12,67% de los votos, y el partido de Valérie Bocci, respaldada por los republicanos, la gran formación conservadora francesa, con un 12,57%. Estaban convocados a las urnas 234.000 electores en una isla que tiene algo más de 324.000 habitantes. Hay que señalar que, más allá de sus diferencias internas, la coalición nacionalista por Córcega no lleva en su programa electoral la consecución de la independencia, sino un estatuto de autonomía en los próximos 3 años que pueda aplicarse plenamente en un horizonte de 10 años. De hecho, el independentista Talamoni considera que la independencia no es viable en el próximo decenio porque primero hay que salvar una etapa para garantizar un desarrollo económico que permita a Córcega responder a sus necesidades. Entre otras reclamaciones nacionalistas está que París reconozca la lengua corsa como cooficial en la isla, también que los corsos encarcelados por terrorismo vuelvan a la isla, con el argumento de que el Frente de Liberación Nacional de Córcega anunció en el año 2014 el abandono de las armas, con lo que se puso fin así a 4 décadas de violencia política.
Informativo Más Voces.
11.000 personas procedentes del País Vasco, francés y español se manifestaron el sábado en París para reclamar al gobierno francés el fin de lo que llaman régimen de excepción que se aplica a los presos de ETA. La movilización fue organizada por los movimientos pacifistas de la sociedad civil, los Artesanos de la Paz y Bakevidean. Reclamaron el fin de los silencios de los gobiernos francés y español de cara a avanzar en el proceso de paz, lo que implica dar pasos concretos para desmontar la política penitenciaria de excepción de los presos, que impone una doble pena a sus familiares y allegados. Una inmensa mayoría de los cargos electos del País Vasco francés, empezando por los 6 parlamentarios de ese territorio y el presidente de la región, que reúne a todos los municipios, y el alcalde de Bayona, Jean-René Echegaray, respaldaron esta marcha, que se desarrolló sin incidentes en pleno centro de la capital francesa. Echegaray dijo que el camino de la paz es muy lento y que, teniendo en cuenta que ETA anunció el abandono definitivo de la lucha armada en octubre de 2011 y procedió a la entrega de sus arsenales a las autoridades francesas el pasado 8 de abril, el silencio de los gobiernos de España y Francia es un insulto. A su juicio, el proceso de paz no puede continuar sin un compromiso firme del Estado francés, en primer lugar porque el régimen de excepción de los presos no es aceptable, dijo. Las 4 reivindicaciones básicas a ese respecto son el acercamiento de los presos al País Vasco, que se les levante el estatus de excepción en las cárceles, la posibilidad de la libertad condicional para una quincena y la puesta en libertad de los enfermos. En la actualidad hay 305 presos vascos encarcelados, la mayor parte en España. En Francia son 62, repartidos en una 20 de centros penitenciarios y 29 bajo el estatuto conocido como DPS, que implica más restricciones y vigilancia en prisión. A la manifestación acudieron políticos de diversos partidos, como el candidato socialista a las pasadas elecciones presidenciales Benoît Hamon, que ha abandonado esa formación, el eurodiputado ecologista José Bové, la exministra ecologista Emmanuel Cossé o el número 1 del partido Europa Ecología Los Verdes, Julen Bayou. Agus Hernán, coordinador del Foro Social Permanente, valoró muy positivamente la manifestación de París y lanza un mensaje de optimismo.
Yo pienso que desde hace ya un año y medio, prácticamente 2 años, el próximo mes de enero, hemos conseguido entre todos, sociedad civil, instituciones, partidos políticos, sindicatos, los propios colectivos de presos, encauzar en la problemática de la resolución del conflicto vasco. Hemos acometido un desarme de manera ordenada, estamos abriendo las puertas hacia una resolución y hacia un acuerdo político y sindical en el tema de los presos, también en Euskal Herria. Lo hemos visto últimamente en los parlamentos vasco y navarro y después en comparecencias de los sindicatos. Eso va a permitir mover al gobierno español, en este caso el gobierno francés ha empezado a moverse. Yo soy optimista, yo creo que hay capacidad en esto dentro de la sociedad para poder afrontar esto y sobre todo trabajar por una paz justa, por una paz duradera y definitiva que genere las condiciones de no repetición, que es lo que yo creo que nos une a todos los vascos hoy en día. Es una paz justa y duradera que garantice que no se vuelva a producir lo que hemos vivido en los últimos 40 años.
Era Agus Hernán, coordinador del Foro Social Permanente. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.